Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
1:01 p.m. Esto es Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Y yo soy Sebastián Armenguer. Te voy a acompañar la próxima hora en este noticiero vespertino de Ibero 90.9. Transmitiendo en vivo desde la cabina A de esta estación. Y hoy sí, la cabina más fría de la FM. Mariana Lara, ¿cómo estás?
Hola, Sebas, ¿bien y tú?
Bien, bien. Ahora sí.
Con frío.
Arreglaron el aire acondicionado.
Ahora sí,
y nos
pero
estamos congelando.
Sí, es que no hay, aquí es o muy frío o muy caliente, pero no hay un punto medio.
No me digas que la polarización ya llegó hasta, hasta el termostato de la cabina de Ibero 90.9. Pues sí, hoy la cabina fría, pero la agenda caliente, porque hay muchísimos, muchísimos temas en la agenda nacional e internacional, sobre todo internacional, porque hoy se cumplen 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania, aunque el presidente de Estados Unidos lo vea al revés, aunque el presidente Donald Trump crea que es Ucrania quien inició esta guerra. No, fue Rusia con una declaración de Vladimir Putin, un 24 de febrero de 2022, que dio inicio a esta invasión y a una guerra total en Europa que no veíamos desde hace décadas y que ha dejado ya más de 12.000 muertos. Hoy hubo eventos en Kiev, eventos importantes para darle el espaldarazo a Volodymyr Zelensky por parte de la Unión Europea y otros aliados, no de Estados Unidos. De eso vamos a estar hablando más adelante con Fausto Pretelín, analista internacional, también columnista en El Economista. Y también muy pendientes de la salud del Papa Francisco, que durante el fin de semana, pues el Vaticano reportó que estaba en estado crítico después de una crisis asmática muy prolongada que requirió una dosis importante de oxígeno, también transfusiones de sangre, y luego informó la vocería del Vaticano que también presentó una falla renal leve, los primeros síntomas de una falla renal. Hoy el Vaticano anuncia que el Papa Francisco tuvo una leve mejoría, pero sigue hospitalizado en el Gemelli allá en Roma. De eso también estaremos hablando en este programa, no le cambies. Y también, obvio, la elección alemana, la extrema derecha tuvo un resultado pues buenísimo para ellos. Qué duro decir que la extrema derecha en Alemania es la segunda fuerza política o se convertirá en la segunda fuerza política del país, en la Alemania que nos recuerda los peores errores del fascismo. Pues hoy un grupo político muy cercano a esas ideas se convirtió en la segunda fuerza política allá en el Bundestag alemán. De eso vamos a estar hablando más adelante en este Tengo Otros Datos, pero antes, ahora sí, vámonos con Mariana Lara y el resumen de noticias.
Hoy.
Las denuncias por extorsión aumentaron un 133% en la Ciudad de México, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pasando de 27 denuncias a 63. Durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum negó conocer al abogado del Mayo Zambada, Juan Penilla, luego de que se difundiera una foto posando juntos. La presidenta dijo que esa fotografía probablemente había sido tomada durante su campaña presidencial. Una vendedora ambulante de la Alameda Central fue agredida ayer por funcionarios de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México mientras realizaban un operativo para retirar comerciantes. En el video, se ve como dos hombres comienzan a golpearla e insultarla por pertenecer a la comunidad trans. César Iván Escalante, procurador federal del consumidor, llegó a un acuerdo con OCESA, donde la empresa se comprometió a ya no vender el dispositivo cashless y a no cobrar una comisión por precarga ni retorno.
Tengo otros datos.
Está en la línea de Tengo Otros Datos Fausto Pretelín, él es analista internacional, columnista en El Economista. Fausto, te saluda Sebastián Armenguer, muy buenas tardes.
Hola Sebastián, buenas tardes.
Gracias por tomarnos esta llamada en este 24 de febrero de 2025, cuando se cumplen 3 años de esa invasión anunciada por Vladimir Putin. ¿Cuál es el saldo más allá de los números terribles? 12.000 muertes, más de 40.000 heridos, una pérdida importante del territorio ucraniano hasta el momento, por lo menos así tomada por las tropas rusas. Pero ¿cuál es el saldo en cuestión de la política internacional, del sistema internacional? Es decir, ¿qué ha cambiado en estos 3 años, Fausto?
Bueno, mira, yo creo que uno de los elementos que sí han cambiado radicalmente es el tema del derecho internacional. Hoy precisamente el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, allá en Ginebra, muy temprano dijo que de alguna forma una tercera parte de las economías en el mundo están controladas por autócratas.
Sí.
Y nos recordó que de alguna forma ellos, es decir, los autócratas y dictadores, pues tienen vía libre para la violación de los derechos humanos. Uh-huh. Y en ese sentido sí lo vinculo mucho con lo que ocurrió hace 3 años, es decir, que Rusia violó flagrantemente el derecho internacional a la hora de invadir la soberanía de Ucrania, ¿no? Ese es el gran cambio. Y obviamente lo que ha sucedido en la última semana, ¿no? Que vemos ya en el mismo lado de la cancha a un Donald Trump, sí, y a un Vladimir Putin, algo que de alguna forma hace 3 años, 2 años, o inclusive 1 año, era imposible pensar.
O hace 1 mes, ¿no? Hoy vemos en la Asamblea General de Naciones, sí, Unidas, Estados Unidos votando en contra de una resolución que pretendía, que condenaba la invasión rusa, vota en contra, vota igual que Rusia. Es decir, el aliado histórico de Ucrania en estos 3 años, hoy es el mayor punto de presión probablemente para Ucrania, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, y también la Unión Europea junto con Ucrania, es decir, están pues viendo que el gran aliado, el gran protector, el que de alguna manera cubría a Ucrania, 4 de cada 10 armas vienen en Ucrania, vienen de Estados Unidos, uh-huh, se van de alguna manera alejando y ellos se van quedando solos, ¿no?
Sí.
Y eso de alguna forma pues habla del pánico que tiene la Unión Europea porque está fisurada, es decir, los 27 miembros no van en el mismo sentido, no apoyan todos a España.
Hoy hubo una reunión en Kiev donde varios líderes europeos viajaron, demostraron su apoyo al presidente Zelensky. ¿Cómo analizas esta, ya decías tú, fragmentada apoyo o unidad europea frente a Ucrania?
Sí, bueno, pues yo creo que los que lo arroparon el día de hoy, evidentemente tienen miedo de que en cualquier momento Rusia también voltee a verlos, uh-huh, con ánimo de hacerles algo. Está fragmentada la Unión Europea y fragmentada, yo diría, o alentada la OTAN, es decir, con Estados Unidos, que es el principal miembro y el que va conduciendo al frente de la locomotora a la OTAN, pues esto va de alguna manera a ponerle como palos en las ruedas, es decir, estos mecanismos que de alguna manera estaban, pues nacieron con base a defender, ¿no?, Occidente sobre la expansión de la Unión Soviética, de lo que fue y ahora Rusia, pues se tiene que remodelar y el gran cuestionamiento es si los europeos van a, sí, poder generar un nuevo ejército propio o van a seguir dependiendo de las maniobras principales que es de Estados Unidos.
Ahora, para Estados Unidos, ¿su seguridad nacional depende de la seguridad de Europa? O sea, un poco como lo ven los europeos.
Bueno, dada la fortaleza que tiene en este momento Estados Unidos, no necesariamente. Uh-huh. Lo que sí, en términos de geopolítica, sí depende la alianza de Estados Unidos, Unión Europea o Europa en general, de pues el acecho o las amenazas de los enemigos que tiene Estados Unidos, el rival China o el propio Rusia. Uh-huh. En estos movimientos del ajedrez vemos que de alguna manera pues no siempre los aliados van a estar junto con Estados Unidos. Entonces, teniendo ya ese sistema del orden mundial o el orden internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuya batuta la tuvo Estados Unidos.
Sí. ¿Ves que esa fecha de expiración esté próxima para instituciones como la OTAN, o por lo menos en la forma en la que lo conocemos?
Pues mira, es impredecible desde el punto de vista de que Donald Trump daría la sensación de que para él lo importante es el tema de negocio. La interacción con el mundo depende del dólar o del dinero que puede recabar. Lo estamos viendo con Ucrania, en donde lo que le interesa es este acuerdo sobre minerales y tierras raras allá en Ucrania,
sí,
en donde le quiere cobrar la factura de la ayuda que le dio el presidente Biden y general de Estados Unidos a Ucrania. Entonces, si su visión es mercantilista, pues se correrá riesgo Estados Unidos a largo plazo porque está desmantelando el orden internacional que él, es decir, Estados Unidos, llevaba el peso encima. Ahora lo quiere distribuir o no lo quiere cargar, él generalmente en su totalidad, pero vamos a ver si a los enemigos cuál va a ser el alcance, porque no es difícil pensar que Putin y Xi Jinping se estén revolcando de risa porque están viendo a las visiones totalmente poco ortodoxas de Donald Trump, ¿no?
¿Se revuelcan de risa o se están saboreando el botín que les puede estar dando Donald Trump?
Yo creo que se sienten confiados y creciendo en el sentido de que ya piensan que puede ser aliado, en el sentido de que Donald Trump ha pensado en voz alta y quiere Groenlandia, quiere que Canadá se convierta en Estado 51, quiere el Canal de Panamá, algo que de alguna forma empata con los deseos de China sobre el Mar de China, sobre Taiwán, el desmantelamiento ya de Hong Kong, de la democracia, y de Rusia, por supuesto, con el tema de Ucrania. Entonces, estos tres jugadores quieren estirar, ¿no?, su alcance geográfico y su poder y su soberanía. Y pues se sorprende que Estados Unidos también esté en esa línea. Entonces no nos sorprenda que Putin esté dándole el apoyo a Trump en el objetivo de que obtenga Groenlandia, a la buena o a la mala, o que de alguna manera presione y siga presionando a Canadá para que se integre a su país. Y lo del Canal de Panamá, que no es tan difícil, ¿no? Obtener.
Fausto, estamos hablando otra vez de las potencias repartidas en el mundo, ¿no?
Sí, como ocurrió en Malta, como ocurrió de alguna forma con Stalin, Roosevelt, Churchill, pero ahora pues en un sistema que nace después de la creación de las Naciones Unidas, pues uno esperaría que hubiera más respeto al derecho internacional, pero ese es el gran problema. Por eso sí hay que escuchar muy claro al alto representante de los derechos humanos de la ONU hoy allí en Ginebra, porque creo que no se le está dando el espacio necesario en medios de opinión pública. Y sí deja la piel chinita, es decir, la situación que viene es una posible época de dictadura.
¿Qué se rompió de ese fin de la historia de Fukuyama, donde ya la democracia liberal iba a ser el modelo por el cual ahí íbamos a vivir y todo se iba a resolver, a hoy estar viendo pues episodios y momentos de la historia que nos recuerdan a los peores horrores que vimos hace menos de 100 años?
Yo creo que lo que ocurre es lo que precisamente ocurrió ayer en Alemania, es decir, la coalición de los partidos desde que estaba Angela Merkel, es decir, los dos grandes partidos, socialdemócrata y demócrata cristiano, se vencieron, es decir, se empezaron a empequeñecer en popularidad en el sentido de que eran rebasados por la realidad. Muy cómodamente muchos de estos políticos pertenecientes a estos dos partidos pues no cumplieron las expectativas, y en ese sentido el tema de la inmigración, que salta a la escena pública después de la guerra civil en Siria, 2012 aproximadamente, producto también de la crisis en Estados Unidos y en Europa, los inmigrantes de alguna forma para un ala de la izquierda y del centro, yo diría, pues eran bien pues bienvenidos, ¿no? Vemos el millón de inmigrantes que aceptó Angela Merkel, pero que ahora la crisis se ha acentuado y esa pobreza ya de alguna parte de la población pues voltea a ver hacia el migrante para decir primero vamos nosotros y después ellos. Y eso es lo que le han reclamado en este caso a Olaf Scholz, al canciller alemán, que abrumadoramente pierde con un 16% de los votos en las elecciones de ayer su partido. Entonces yo creo que eso sucede también en varias partes de Europa, como Francia, como en Italia, y explica un poco el agotamiento del sistema que nació después de la Segunda Guerra Mundial.
Ya hay o se está construyendo una propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania, una propuesta negociada exclusivamente por Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudita en ese primer encuentro. ¿Qué podríamos esperar, Fausto, en los siguientes meses frente a este conflicto armado?
Bueno, yo creo que es muy riesgoso lo que está haciendo Donald Trump, porque prácticamente no le hace caso a Zelensky. Y entonces lo que dijo hoy en la mañana en reunión con Macron, dijo, bueno, pues ya en una semana en una semana se va a arreglar esto, y quizás en esta semana o en la próxima ya vamos a tener a Zelensky en la Casa Blanca. Después de lo que ocurrió la semana pasada, sobre todo, en donde prácticamente una tropa de burócratas estadounidenses abruman a los europeos y abruman a Zelensky, no sé si sea parte de esta negociación, de la característica o estrategia de Donald Trump, pero lo que ha dado a entender Zelensky es que si no hay un buen arreglo no habrá paz. Entonces, obviamente el más afectado es el pueblo ucraniano, en donde ya las tropas se ven de alguna forma muy minadas, muy cansadas, y sobre todo falta de tropas hacia el verano de este año, en donde pues ya el tiempo y el reloj está en contra de Zelensky, y eso lo está aprovechando Trump y lógicamente Putin, ¿no?
Ayer Volodymyr Zelensky mencionaba que él estaría considerando, podría considerar renunciar si eso garantiza la seguridad de Ucrania. Preguntarte un poco cómo está la política interna ucraniana. ¿Se ve una oposición a Zelensky? Es decir, ¿hay otros partidos buscando otras ideas de cómo llevar la guerra?
No, yo diría que fue una expresión de no sé si de hartazgo o de desesperación, en el sentido de que no estuve de acuerdo en que le dijera dictador Donald uh-huh. Trump, y en ese sentido claramente la Constitución de Ucrania dice que pues en una época de ley marcial
no
hay posibilidad de unas elecciones. Y en ese sentido la oposición ahí en Ucrania está cerrando filas con el presidente. Uh-huh. Nadie quiere de alguna manera tomar decisiones en este momento que vayan en contra de los intereses de la propia Ucrania.
Sí.
Y contra el sentido común y la lógica, pues creo que nadie quiere quemar sus naves. Lo que dice Zelensky es que, bueno, no es posible que 1 millón de soldados ucranianos no puedan votar, o que de alguna forma en algunas ciudades pues la gente atemorizada no salga a votar y llegue a las elecciones. Lógicamente esto no es posible, ¿no?
Pues te agradezco mucho estos minutos, Fausto, y veremos cómo se sigue desarrollando y veremos cómo se acomodan las nuevas alianzas en este conflicto. Gracias por estos minutos.
Al contrario, gracias a ustedes. Un saludo a todos.
Fausto Pretelín es analista internacional, escribe también en El Economista. Así, a tres años, un 24 de febrero de 2022, cuando Europa volvió a ver una guerra en su territorio. Con esto vamos a la primera rola de Tengo Otros Datos del lunes. Esto es It's Amazing to be Young, de Fontaine's D.C. Y regresamos aquí. Ah, Tengo Otros Datos por Ibero 90.9, no le cambies. Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Esto que sonaba es It's Amazing to be Young de Fontaine's D.C. Y nosotros con esta rolita vamos a nuestro siguiente tema porque, como ya lo mencionábamos ayer, hubo elecciones en Alemania y el resultado, caray, está por lo menos para levantar la ceja. AFD, Alternative for Deutschland, Alternativa para Alemania, la fuerza de extrema derecha, se convirtió en la segunda fuerza política del país. Durísimo, durísimo que en pleno 2025 estemos diciendo esas palabras juntas. Pero así la situación, y para analizar la elección de este domingo y las implicaciones que tendrán no solo en la política alemana, sino en la política europea y mundial, está en la línea Manolo Préstamo, él es consultor político y migratorio, a quien le agradezco mucho tomarnos esta llamada. Manolo, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Ermenger.
Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos acompañan.
Gracias a ti. Pues un poco tu análisis a algunas horas de que ya están el 100% de los votos escrutados. ¿Qué decir de esta elección donde gana el Partido Conservador, la CDU, pero donde queda AfD en segundo lugar?
Y ya como lo mencionabas, Sebastián, creo que sí es alarmante. Si vemos el panorama, no solamente alemán, sino europeo, pues básicamente es una copia, ¿no? Lo que está pasando en Europa es el partido, un partido tradicional, en este caso en Alemania, en CDU, uh-huh. la segunda fuerza tanto en Francia como en Alemania, que es en este caso extrema derecha, el AfD, uh-huh. y en tercer lugar el partido, en este caso en Francia, que es el partido del presidente Macron, en tercer lugar, en este caso el partido del canciller Olaf Scholz en tercer lugar, ¿no? Sí. El debilitado. Entonces, pues sí estamos viendo cómo la extrema derecha está avanzando, no solamente en Estados Unidos con Trump y todos sus eventos, también ahorita vemos en Inglaterra, en Francia y ahorita en Alemania, las lecciones del día de ayer.
Uno podría pensar el CDU, los demócratas cristianos, es el mismo partido de Angela Merkel, pero ha habido un cisma, ¿no? En este partido, la propia Angela Merkel salió de su, pues sí, ya de su retiro político para regañar al partido por estar coqueteando con la extrema derecha. ¿Qué podemos decir de Friedrich Merz, el que toda punta será el próximo canciller alemán, y de esta nueva CDU, tal vez un poco más radical, Manolo?
Sí, como tú lo mencionabas, mira, rápidamente dar un contexto. Angela Merkel, Friedrich Merz, el siguiente canciller, yo creo que apunta a ser el siguiente canciller alemán, él estaba en el panorama político alemán en los 2000s, uh-huh. se retira del primer plano del CDU ante el gran poderío de Angela Merkel, y él uh-huh. se va a hacer abogado y a ganar literalmente millones en BlackRock en Estados okay. Unidos, ¿no? Regresa en 2018 porque ya se olía que iba a renunciar a Angela Merkel, y ahí es cuando empieza a tomar mucho poder en el CDU. Hoy, como tú lo mencionas, el CDU es un partido ya mucho más con un viraje hacia la derecha, un partido más conservador, más fuerte, más tajante. Y yo creo que con lo que nos queremos quedar es que hoy en día Friedrich Merz ha hablado que el papel hegemónico de Alemania en Europa va a regresar. Okay. Ya no va a ser tanto mediador como lo buscaba Olaf Scholz. No, hoy en día Friedrich Merz ha dicho que Alemania va a ser otra vez el estado clave europeo, y que va a empezar a eliminar todo lo que, hasta el grado posible, eliminar toda la influencia de Estados Unidos, tanto en defensa como en economía como en cultura, ¿no? Que Alemania va a volver a ser no tanto tan extremo como lo mencionó el presidente Trump, pero sí va a ser otra vez un jugador activo a nivel internacional.
Tendrá un contexto durísimo, un Estados Unidos cuestionando hasta la médula su alianza con Europa. Tendrá también a una Rusia pues sedienta de imperialismo, ¿no? Después de lo que, si se cumple el plan que pone Trump de paz en Ucrania, pues con un territorio conquistado en Ucrania. ¿Cuál será el papel de Friedrich Merz? ¿Cuál será el papel de Alemania en los próximos años, Manolo?
Creo que, Sebastián, lo más importante es que ya después, con todos los votos, el escrutinio ya realizado, vamos a ver que tradicionalmente en Alemania se llama que va a haber una gran coalición, ¿no? Los dos partidos tradicionales, el CDU y los socialdemócratas, ¿no?
Los de Scholz.
Entonces, exactamente, los de Scholz, el partido de Scholz. Entonces, esa estabilidad, ¿no? Por más que la alianza para Alemania, el partido de la derecha, esté en segundo lugar en el Parlamento, en el Bundestag, no va a formar parte del gobierno. Entonces, eso significa que estabilidad. ¿Estabilidad para qué? Para hacer frente a la amenaza rusa, a la amenaza internacional de Estados Unidos, y principalmente también hubo mucho involucramiento, había mucha polémica en Alemania porque había mucho involucramiento por parte de Elon Musk y de J.D. Vance, ¿no? Sí. Que querían impulsar a la extrema derecha en Alemania, y que al final, de cuenta, el CDU, el partido grande conservador alemán, lo frenó, creció, sí, pero frenó este deseo. Entonces, va a ser un panorama difícil, pero sí va a haber mucha estabilidad en Alemania, que es como que la buena noticia para el contexto internacional.
Y te pregunto, ¿sí lo frenó? Vemos aquí los datos. En 2021, Alternativa para Alemania, el partido de extrema derecha, consigue 83 escaños. Ahora llega hasta los 152, es la segunda fuerza política. Sí. Un poco, el crecimiento es enorme, ¿no?
Sí, sí, sí. Son 11 puntos en diferencia de las últimas elecciones. Pero yo me refiero a frenar porque a lo que voy es que las encuestas ya decían que iba a lograr aproximadamente 20 puntos, ¿no?
Okay.
Esos 20 puntos estaban desde enero, antes de que incluso el papel, ya sabes, de incluso de Elon Musk, de hablar de Reino Unido, de Francia, de Alemania, ¿no? Entonces, realmente este impulso que había de Estados Unidos hacia la extrema derecha, sí, no afectó al electorado. El electorado ya estaba muy decidido quién iba a votar por AfD, quién iba a votar por CDU. Uh-huh. Lo que no sabíamos eran los porcentajes y qué iba a ser la coalición, si iba a poder hacer una coalición grande como se llama en Alemania.
Ahora, ¿cuál será el papel que podrá jugar Alternativa para Alemania en este gobierno con el aumento de escaños que consiguió? Es decir, ¿será un jugador clave en la política alemana?
Yo creo que eso es lo que le preocupa a todos los alemanes al día de hoy.
Okay.
A principios de año, Friedrich Merz, él elaboró una moción no vinculante en el Bundestag, que era para reforzar los controles migratorios, ¿no? No consiguió los votos, y hizo lo impensable para los alemanes, que desde la Segunda Guerra Mundial hay un acuerdo entre los partidos, en todos los partidos democráticos alemanes, no hacer negocios con la extrema derecha. Y lo que hizo Friedrich Merz es que para conseguir estos votos negoció con AfD y pasó la moción, algo que causó un revuelo en Alemania, en la sociedad, que hubo movilizaciones, hubo boicots, todo esto para el electorado, ¿no? Entonces Friedrich Merz ya se cansó de decir que no va a haber ningún tipo de coalición con la extrema derecha, pero ya existe un precedente, ¿sabes? Y si sabemos que hay un precedente en cuestiones de política, es porque ya hay el camino para cuestiones futuras, ¿no? Entonces vamos a ver qué está pasando, vamos a ver qué tanto va a pesar en el Bundestag estos votos, porque si ya hay precedente, lo más probable es que en el futuro va a haber, aunque sea coqueteos o acercamiento por parte de la coalición gobernante.
Muchas gracias, Manolo. Te habla Samuel. Yo te tengo otra pregunta. Si nos ponemos a ver el mapa de todos los distritos electorales de Alemania, podemos ver una clara diferencia entre Alemania Oriental y Alemania Occidental. Alemania Occidental votando por la CDU-CSU y Alemania Oriental votando por la AfD. ¿Esto qué ha significado para Alemania la diferencia territorial todavía en las fronteras de la Unión Soviética y del ex muro de Berlín?
Creo que es muy circunstancial. Mira, siempre la división entre la Alemania oriental y occidental siempre se ha marcado, ¿no? Incluso el voto siempre hacia la AfD siempre está muy marcado del lado de la Alemania oriental. Incluso grupos neonazis marchan todos los viernes en la parte oriental de Alemania para decir eso, ¿no? Para decir que quieren retomar su país, que quieren retomar el control de sus fronteras, de su economía y de su sociedad, ¿no? Entonces, siempre ha existido eso. Lo que no habíamos visto es que ese sentimiento de estos grupos se había traducido hacia el Bundestag, ¿no? Hacia el poder político federal de Alemania. Entonces, lo que vamos a ver sí es que incluso, como tú lo mencionabas, incluso en Berlín, ya la presencia del partido del canciller Scholz, de los socialdemócratas, se esfumó. Si revisamos un poquito los resultados de ayer del electorado, es que básicamente las personas que están votando por la extrema derecha son hombres jóvenes de 18 a 24 años. Ese fue la segunda fuerza del partido de la extrema derecha. En cambio, las mujeres de 18 a 24 años votaron por la izquierda alemana, ¿no? Y ahí es donde esto era el grupo fuerte del socialdemócrata, ¿no? Del partido centro izquierda, sí, del canciller Scholz. Entonces, estamos viendo ahorita una reconfiguración del panorama social y político alemán, y yo creo que hay que ser un poquito responsables y mesurados con lo que está pasando. Ya anunció el canciller Friedrich Merz que él espera tener una coalición de un gobierno ya formado para antes de Semana Santa. Entonces vamos a ver qué se traduce más líder a nivel internacional y se va a enfocar más a la economía, que es lo que le duele principalmente a los jóvenes alemanes. Entonces, esos son los principales motivos que motivaron a la juventud a votar hacia la derecha, hacia la extrema derecha, pero yo creo que Friedrich Merz va a volver a contener esos votos para traerlos hacia el centro otra vez.
Estos votos de los jóvenes hombres alemanes que le dan su apoyo a la extrema derecha, ¿lo explicas por ahí o verías también un tema de... A ver, porque hablar de extrema derecha en el mundo es terrible, pero hablar de extrema derecha en Alemania le da un contexto mucho mayor. ¿Lo explicas por una falta de memoria también?
Creo que yo siempre una asimilación y un poco la idea de que qué pasa con Estados Unidos y con el movimiento woke que vivimos, ¿no? Sí, a los jóvenes, principalmente 18 y 24 años en Estados Unidos, se les decía que tienes que cuidar, ya tu varonilidad tiene que ser un poco más controlada, está mal, tu privilegio blanco, tienes que ser más consciente con las minorías, etcétera, uh-huh, etcétera. Cosas que está bien, que necesitamos avanzar como ciudad, pero que tal vez mal conducido, con un mal mensaje, politizado este mensaje, pues ataca a las juventudes, ¿no? Y eso pasó en Alemania. En Alemania las juventudes, principalmente, que te digo, de 18 a 24 años que están en la universidad y saliendo de preparatoria, pues sí cargan con esta idea de ¿por qué voy a cargar con los pecados que hizo mi bisabuelo o mi abuelo en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, no sé si es una falta de memoria, pero sí un cansancio de saber que de tener una carga que tú ni tu papá y muchas veces ni tu abuelo fueron responsables de esto, ¿no? Pero siempre te están cargando en Europa esta culpa de que hiciste, en este caso, un exterminio con el pueblo judío y que básicamente invadiste toda Europa, ¿no? Entonces sí hay un cansancio ahí, y este cansancio lo supo monopolizar Alice Weidel, el partido de la AfD.
Que ella es un personaje, ¿no, Manolo? Sí, no, eso, o sea, es una mujer lesbiana casada con hijos adoptados, casada con una mujer migrante. Todo lo que rechaza políticamente lo aprueba en su vida privada.
Totalmente de acuerdo, te digo. Yo creo que el gran acierto de la AfD son las redes sociales. Si tú te metes a los perfiles de TikTok de la AfD, y de principalmente de Alice, de la líder, uh-huh, pues básicamente son mensajes que resuenan en la juventud, ¿no? Principalmente, que es, a ver, vamos a conseguir, no te alcanza para pagar tu alquiler, no tienes oportunidades de trabajo, socialmente ya no puedes andar tanto en coche, comer tanta carne, las energías, ¿sabes? Todo esto que resuena, que es básicamente lo que es la extrema derecha, es culpar a la inmigración, ¿no? Entonces, es una salida fácil. Yo siempre he dicho que es mucho más fácil evocar al miedo y al populismo que a la razón y a los datos, ¿no? Entonces, que a un joven de 18 años que no tiene oportunidades porque recordemos que en Alemania no todos directamente estudian la universidad. Uh-huh. Muchos de ellos optan por una carrera práctica y empiezan a trabajar desde los 18 años. Y muchos de ellos, pues ya no con esa carrera práctica no les alcanza para pagar el alquiler y para en las ciudades grandes, ¿no? Entonces, si les estás diciendo ello, no es tu culpa, es culpa de las minorías, de los turcos, de los musulmanes, pues ellos, ese sentimiento de enardecimiento contra el ajeno, contra el extranjero, empieza a crecer. Y ese es el voto y ese es el enardecimiento que hizo que ganaran 11% más la extrema derecha, sí, que lo que hizo en los comicios anteriores.
Manolo Préstamo, te agradezco muchísimo estos minutos en Tengo Otros Datos.
Sí, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos.
Saludos, gracias por este análisis. Pues así el panorama político en Alemania, que configurará el futuro político también de Europa. Nosotros vamos a un corte y regresamos, que todavía hay mucho más para analizar. Pondremos particular atención en la salud del Papa Francisco. Estás en Tengo Otros Datos, no le cambies.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Hemos estado pendientes de la salud del Papa Francisco desde el 14 de febrero, que fue hospitalizado en el Gemelli, allá en Roma, en el Policlínico Gemelli. Y para platicar de cómo va el Papa y también de la situación ahora en Roma ante estos problemas de salud que ha enfrentado el Papa Francisco, me da muchísimo gusto enlazarme hasta la Sierra Tarahumara con el Padre Javier El Pato Ávila, sacerdote jesuita, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos. Padre, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Pues hoy con una buena noticia, donde el Vaticano dice que el Papa presenta una mejora leve, ¿no?
Sí, fíjate que se recupera la esperanza. Desde que el Papa, empezamos a entender las noticias tan malas de su debilitamiento, de su caída, de su enfermedad. Uh-huh. Claro, la iglesia entera nos ponemos en alerta, sobre todo nos preocupa mucho la iglesia, la verdadera iglesia del Señor Jesús, aquella que busca el caminar cerca del pueblo, la que está tan esperanzada y la que ha vivido siempre la esperanza con la presencia de Francisco.
Sí, porque un poco... Dime. Un poco ese ha sido el sello del papado de Francisco, ¿no? Él siempre lo ha dicho, la iglesia a la calle.
Sí, ¿sabes? A mí me han tocado muchos papas por mi edad, como te puedes imaginar. Y siempre que llega un papa, llega uno, se queda uno con la esperanza de un nuevo cambio, de un nuevo, y más que de un nuevo, caminos buenos, caminos frescos, una iglesia fresca. Desde que comenzó Francisco, bueno, pues salió en la escena, en el balcón, que dijo, no quiero que me quiten mis zapatos, que me pongan esos zapatos, sí, elegantitos, colorados, y que luego pide que lo bendiga el pueblo, que recen por él. Y uno, caray, creo que esto es más cerca de lo que es la iglesia de Jesús de Nazaret. Muy libre, muy cerca del pueblo, fuera de ¿cómo era el Señor Jesús? Recuerda tú que la predicación del Señor Jesús era fuera de las sinagogas, fuera del templo, en cercanía con la gente, en la calle, con los pescadores, con el pueblo. Y creo que era lo que nos fue poniendo de ejemplo Francisco, refrescando positivamente la iglesia. Nos hacía falta, después de Juan 23, nos hacía falta otra vez esta aireada. Claro, ha tenido enemigos, muchísimos enemigos. El Señor Jesús los tuvo. Pues yo creo que a veces los enemigos, yo creo que esa gente andan rondando a Francisco. Yo siento que es gente que es más bien insegura de su fe. Pone la seguridad en la tradición, en la ley, en el dogma, y no la ponen en el Señor Jesús. Entonces yo siento que los que persiguen a Jesús es porque le tienen mucho miedo.
Hoy leía un tuit que me llamó la atención, y no sé si sea así, pero tal vez ilustra un poco, de muchos católicos que se denominan muy católicos, muy críticos hoy al Papa Francisco y quizá deseosos de que venga un cambio en la Iglesia Católica, y de muchas personas, y ahí yo me podría anotar en la lista, no religiosas, que vemos en el Papa Francisco un líder mucho más cercano a lo que debería de ser un líder de la Iglesia Católica en pleno 2025 con todo lo que vive el mundo. ¿Cómo lo ves, padre?
Por supuesto que sí. Pues yo te digo, mira, fíjate que la gente que está en contra de Francisco, como te decía, yo creo que es gente muy insegura de su fe. Porque la fe se pone en el Señor Jesús. Y como ha cambiado tantas cosas el Papa, por ejemplo, la presencia de la mujer. Caray, hombre, eso es muy, muy digno de aplaudirse. La iglesia ha sido muy machista, y esa no es la iglesia de Jesús de Nazaret. Y con estos cambios, Francisco pues, ha sido perseguido, Jesús fue perseguido. Es buena señal, es buena señal. Le tienen mucho miedo al cambio. Y es gente que cuando se abren las ventanas de la iglesia, como fue con el Vaticano en tiempo de Juan XXIII, hay mucha gente que se arropó inmediatamente, les dio frío y se quedaron arropados y nunca más se abrieron al cambio. Hay gente, por supuesto, que se quitó toda la ropa y se enfermó, sí, y se fue. Bueno, pues es el riesgo. Pero yo creo mucho más en el que busca que en el que no mueve.
¿Está en riesgo ese legado que deja el Papa Francisco?
Mira, todo está en riesgo. En estos tiempos, empezando por la vida, todo está en riesgo. Y va a depender mucho de los que sí creemos en Jesús de Nazaret, tal como Jesús de Nazaret nos aparece en la Biblia, en seguir fortaleciendo esos cambios y seguir, aparte de fortaleciéndolos, viviéndolos. Y sobre todo, es bien importante, es un legado que nos deja muy fuerte, es un reto que nos deja. Tenemos que ser verdaderos testigos de la presencia amorosa de Jesús en este mundo tan convulsionado, en este mundo tan herido.
El primer Papa jesuita, ¿qué le deja a la Compañía de Jesús Francisco Jorge Mario Bergoglio?
Mira, el primer Papa jesuita, de acuerdo, cosa muy rara, cosa rarísima, pero que nos deja mucha enseñanza y rumbos muy claros, Una presencia de Jesús en el mundo, Jesús de Nazaret, muy esperanzadora, muy esperanzadora. Independientemente de que sea jesuita o no sea jesuita, pero creo que su persona, su manera de actuar, su manera de proceder, ha sido muy, muy inspiradora, muy inspiradora. Y a los jesuitas nos deja trabajos, que nos ha estado dando ya trabajos, como a todos los cristianos, a todos los católicos, trabajos muy concretos, de mucha apertura, que hay que seguir detrás de él. Y él no es detrás de él, es detrás de Jesús de Nazaret. Detrás de Jesús de Nazaret, y él nos ha dicho por dónde hay que cambiarle, por dónde hay que corregirle, por dónde hay que cambiar la mira. Eso nos ha dicho Francisco.
¿Cuál debería de ser, ante el mundo que vivimos? Ahorita hablábamos del auge de la extrema derecha en Alemania, de los 3 años de la guerra en Ucrania, pero caray, tu padre desde la Sierra Tarahumara y con la riqueza enorme que tiene esa zona, pero también con las crisis y los riesgos y la violencia, ¿cuál debería de ser el papel de la iglesia en estos tiempos donde quizá no sabemos qué pueda pasar mañana?
Mira, ojalá fuera el Papa que el Espíritu Santo quiere y no el Papa que los humanos quieren. Claro, porque, o sea, por ejemplo, con Juan XXIII, tú no lo conociste seguramente, has oído hablar de él. Esperaban nombrar a un Papa de mucha edad, que durara poco tiempo y que no hiciera cambios para el mundo de transición. Un papa de transición. Por eso nombraron a Juan XXIII. Bonachón, buena gente, no iba a hacer ningún cambio, iba a ser sí, un pastor de pueblo, y se acabó. Y alguien que no hiciera cambios, te digo, y que durara poquito. Pues mira cómo le resultó, el chirreo por el palito a los conservadores, porque fue el papa que hizo grandísimos cambios. Igual pasó con Francisco. Entonces, es la esperanza que tenemos. Él nombró muchos cardenales, que podríamos decir, de su manera de pensar, cardenales más abiertos, no cerrados, no de líneas estrechas y radicales, ni de un lado ni de otro, por supuesto. Pero es la esperanza que tenemos, que de veras siga la línea que el Espíritu Santo nos ha dado en el mundo.
Padre Javier El Pato Ávila, va mejorando el Papa Francisco, esperemos que así siga. Algo que decirle a las personas que se han alejado tal vez de la iglesia y que esperan ver algo en el cónclave.
Pues mira, la gente que se ha alejado de la iglesia, pues que siga fortaleciéndonos a nosotros los que estamos en la iglesia y que nosotros queremos fortalecer a ellos también. No hay que hacer divisiones, hay que hacer un frente común, hay que vivir en comunidad. con ese ecumenismo que ha manifestado tan bellamente Francisco, ¿eh? No me importa de a quién le rezas, cómo le rezas y a qué hora le rezas. Compartimos una cosa, somos humanos. Somos hijos de Dios. No compartimos todos esa idea de que somos hijos de Dios, pero somos humanos. Y como humanidad tenemos todos la responsabilidad de generar una humanidad más humana. Entonces, a toda esa gente que no tiene la fe que yo tengo, la fe que tenemos muchos, pues a seguir haciendo frentes comunes para luchar desde nuestra propia opción de fe, nuestra propia opción de vida, generar movimientos que sigan reconstruyendo un mundo de justicia, de verdad, de fraternidad, de paz, de amor. No necesitamos estar en una iglesia para generar todos estos valores que te acabo de mencionar.
Pues muchísimas gracias por estos minutos. Estaremos pendientes de lo que diga el Vaticano. Sigue el Papa con la neumonía en los dos pulmones. Se informó también con principios de falla renal, pero hoy con una leve mejoría. Así que estaremos pendientes de todas las noticias que vengan de Roma. Y yo por lo pronto te agradezco mucho, Padre Javier El Pato Ávila, estos minutos aquí en Ibero 90.9.
Muchas gracias a ustedes y por su trabajo. Es muy importante para dar al mundo una palabra de esperanza, para dar al mundo una palabra de amor y de fe y de verdad, hablar con la verdad. Gracias, les abrazo mucho, que Dios les bendiga.
Muchas gracias, gracias, padre. Saludos hasta la Sierra Tarahumara, allá en Chihuahua. Nosotros vamos a nuestra segunda canción de este programa. Esto es... ¿a dónde vamos, Silvia Dicci? Vamos, ya está Licho, buenísimo. Entonces, vamos a nuestra siguiente sección.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán, académica de la Ibero, colaboradora de 90.9. Licho, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Pues bien. Pues mira, el tema que traigo hoy probablemente les parecerá un tanto banal, después de lo que estábamos escuchando sobre el Papa, pero me parece de suma importancia. Justamente hace rato que andaba por ahí por la estación, comentaba con el equipo sobre esto. ¿Por qué el 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera? Y pues en realidad creo que muy poca gente entiende por qué se celebra ese día. Y esto tiene que ver en realidad con el establecimiento de la legislación de los símbolos patrios. Esto sucedió en 1934, pero realmente se oficializó, llamémoslo así, en 1940 por un decreto de Lázaro Cárdenas. Pero lo interesante de todo eso, Sebastián, es que muchas veces ni siquiera entendemos ni sabemos qué se conmemora en el país, pero sí tomamos el puente. En este caso, el Día de la Bandera...
Que ya no hubo puente.
Creo que cuando era niña sí se daba el día, ahora tiene un muy buen rato que no sucede. Pero ¿por qué es importante el Lábaro Patrio utilizando un lugar común? Pues mira, simple y sencillamente porque desde Morelos, estamos hablando de la época de la independencia, se utilizan los tres colores. Esto parecería un absurdo, pero cada uno de los colores representa algo importante para la nación. Lo mismo sucede con el escudo. El escudo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, que si de frente, que si de lado, que si un costado, que si... como tú quieras ponerlo. Pero lo curioso, y fue información que encontré... bastante interesante del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que antes se llamaba de otra manera. La mayoría de nuestras banderas, Sebastián, han tenido motivos bélicos, es decir, representaban a los batallones que participaban en las luchas armadas, ya fuera durante las N repúblicas que hubo durante el siglo XIX o a principios del siglo XX con la revolución y los grupos que fueron surgiendo en esta lucha armada. Lo interesante es que fue a partir de Porfirio Díaz, que tenemos una bandera como más cercana a lo que conocemos, y fue ahora que te mencionaba al inicio de la llamada, que fue en 1940, cuando tenemos ya una legislación que se formalizó a través de un decreto presidencial y que nos da la bandera que conocemos el día de hoy. Lo interesante es esto. ¿Qué importancia tiene la bandera para los mexicanos el día de hoy? Y es una reflexión que tendríamos que hacer, pues porque sí. En realidad nos ponemos muy bravos, muy bravas cuando alguien se amarra una bandera o si le hace modificaciones, pero esto es patriotismo, patrioterismo, es como pensar que nos enrollamos en el ayate de Juan Diego,
sí.
El debido el respeto, pero es exactamente lo mismo, tiene ese valor, aunque ni siquiera entendamos cuál es la función del Álvaro Patrio y qué significa en la vida de este país.
Pues sí, ahí el comentario en este 24 de febrero, que muchas veces pasa desapercibido. Licho, te agradezco mucho estos minutos.
Abrazo, Sebastián.
Que estés muy bien. Licho Alicia Guzmán, académica de la Ibero, colaboradora de 90.9. Y ya está en la línea Javier Garza Ramos, periodista, co-conductor del podcast El Noti. También dirige Horizonte Lagunero para platicar de todo lo que ha salido desde el viernes que se hizo pública la carta que mandó el Mayo Zambada al gobierno mexicano, básicamente pidiendo su repatriación a México, argumentando que la detención por parte de las autoridades estadounidenses fue irregular, fue ilegal, incluso violando la soberanía mexicana. Javier, te saluda Sebastián Ermenguer. Gracias por estos minutos.
¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes.
Pues, ¿cómo tomas todo esto? Digo, tenemos pocos minutos, pero ¿cómo tomas la carta? Y hoy el comentario de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el abogado del Mayo, Juan Pablo Penilla, que básicamente le da penilla a todos los políticos, pero es amigo, parece ser, que de todos también.
Sí, este es un giro interesante que tomó, pero creo que encaja en la misma narrativa que está ocurriendo en todo esto. No me queda claro exactamente qué es lo que persigue el Mayo con esta carta. ¿No? O sea, se me parece que sería iluso el Mayo si realmente piensa que el gobierno mexicano puede conseguir arrebatárselo de las garras de Donald Trump. O si el gobierno de Estados Unidos ahorita tiene uno de los capos del narcotráfico más buscados y más importantes, no lo van a regresar así nada más. ¿No? Y sobre todo no cuando el mismo gobierno de Estados Unidos montó toda una operación para conseguir que el Mayo fuera secuestrado y fuera entregado en Texas. Entonces, la repatriación del Mayo me parece que es imposible. Lo que hace el Mayo en este caso es poner en un aprieto al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque una cosa es denunciar que se violó la soberanía con la detención del Mayo y luego ya no hacer nada, y otra cosa es ayudar al Mayo, digamos que sí, bajo el argumento de que es un ciudadano mexicano que fue injustamente o que esté injustamente detenido en Estados Unidos, pero vamos, obviamente esa narrativa nunca sería la que tomaría fuerza, ¿no? Si la narrativa que tomaría fuerza, si el gobierno mexicano mueve un dedo para ayudar al Mayo Zambada, es que el gobierno está ayudando a un campo de narcotráfico. Claro. Y es obviamente algo que no le conviene a la presidenta. Entonces, Chema tiene que hacer un baile muy delicado, pues para no aparentar, ¿no?, que está el gobierno mexicano de alguna manera apoyando al Mayo Zambada. Y obviamente el tema en torno al abogado, ¿no?, en torno a Penilla, encaja en todo esto, ¿no? Porque habla entonces de la colusión, ¿no?, entre el narcotráfico y la política, entre el narco y funcionarios públicos o personajes políticos, que es parte de la crisis que tenemos ahorita en la relación bilateral con Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos están convencidos, en las élites, en el gobierno de Donald Trump, están convencidos que el gobierno mexicano está en la cama con el cártel de Sinaloa. ¿Cierto o falso? Eso lo podemos debatir después, pero es un hecho que están convencidos de eso, o por lo menos que esa es la línea que ellos repiten. La ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio, no sé cuántas veces la dijo durante el gobierno de López Obrador, cuando era senador en audiencias en el Senado. Donald Trump la repite a cada rato, o sea, esa es la narrativa. Entonces cualquier cosa que abone esa narrativa, pues obviamente se magnifica, ¿no? Como es ahora el caso del abogado. Y lo que está sugiriendo de alguna manera el Mayo Zambada, pues también es un poco advertir, ¿no?, al gobierno mexicano, pues yo sé cosas, ¿no?,
que ese es el tema.
Y puedo empezar a contar.
Y al punto que amenaza con descarrilar la relación bilateral. Un poco, nos queda un minuto, pero ¿tiene de dónde ganar el gobierno mexicano frente a esta disyuntiva en la que los pone el Mayo Zambada?
No lo creo, la verdad. O sea, el gobierno mexicano en esta ocasión, Sheinbaum está, pues ahora sí que en una posición vamos, no necesariamente complicada, porque no es una decisión difícil entre ayudar al Mayo o no ayudarlo, ¿no?
Sí.
¿Qué tanto puede descarrilar el Mayo la relación con Estados Unidos? Pues obviamente eso no se sabe, no creo que sea tampoco una gran amenaza. Y más bien lo que advirtió es que la relación se va a colapsar si México consiente el atropello de su propia detención. Uh-huh. Y resulta algo cínico, hipócrita, que un capo del narcotráfico ahora se diga muy claro, respetuoso del Estado de Derecho, y que un exportador de drogas se diga preocupado por la relación de México con Estados Unidos.
Sí, justamente, porque aparte también le da en la narrativa que ha usado la presidenta Sheinbaum todas estas semanas para hablar de la relación con Estados Unidos, ¿no? La defensa de la soberanía.
Sí, claro, pero eso es solamente retórica, ¿no?
Sí, o sea,
en el fondo, México ahorita le está cumpliendo todo lo que está pidiendo el gobierno de Estados Unidos, ¿no? En términos de contención de migrantes, en términos de contención de drogas, lo que no había hecho en el gobierno del presidente López Obrador. Las reformas a la Constitución me parece que son innecesarias, porque todo lo que está proponiendo la presidenta ya está prohibido en la ley.
¿Sí?
Y sin embargo, pues Estados Unidos se metió o orquestó una operación, todavía no sabemos si con ciudadanos estadounidenses, pero bueno, orquestó la operación para agarrar al Mayo, para secuestrarlo y llevárselo, violando una serie de leyes mexicanas, y no pasó nada.
Claro.
¿No? El gobierno mexicano, ¿qué represalia puede dar?
Pues sí. Javier Garza, te agradezco mucho estos minutos en Tengo Otros Datos.
Gracias, Sebastián, buenas tardes.
Que estés muy bien, Javier Garza Ramos, periodista, conductor del Noti. Nosotros con esto llegamos al final del programa. Gracias a todos en cabina, gracias, Eric. Y nada, se quedan en la programación de Ibero 90.9. Nosotros nos volveremos a escuchar el próximo lunes.
Lores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
¡Está horrible!